Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Artery. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Manifiesto Comunista es un panfleto político publicado en 1848 por Karl Marx y Friedrich Engels como programa de la Liga de los Comunistas, breve, polémico y concebido para intervenir en las tensiones sociales de la Europa industrial. No es un tratado sistemático de economía ni un diseño detallado de una sociedad futura. Su propósito es explicar el desarrollo histórico mediante el conflicto entre clases. Examinar el ascenso de la burguesía bajo el capitalismo y defender la Organización Internacional del Proletariado. El texto combina interpretación histórica, crítica económica, propuesta política y disputa con otras corrientes socialistas de su tiempo. Su tesis central sostiene que las relaciones de producción capitalistas generan una oposición creciente entre quienes poseen los medios de producción y quienes venden su fuerza de trabajo. Desde esa lectura, los autores presentan la revolución proletaria como resultado histórico esperado, no como una simple preferencia moral. Su influencia posterior en partidos, sindicatos, movimientos revolucionarios y debates académicos lo convirtió en uno de los documentos políticos más relevantes y controvertidos de la modernidad. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la lucha de clases como principio de interpretación histórica. El argumento que organiza el manifiesto es que la historia de las sociedades divididas en clases puede entenderse como una sucesión de conflictos entre grupos con posiciones materiales opuestas. Marx y Engels no reducen toda diferencia humana a la economía, pero sitúan la propiedad, el trabajo y el control de la producción en el centro de la explicación del poder social. Mencionan oposiciones históricas como libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, para mostrar que los órdenes sociales no son permanentes. Cada formación contiene tensiones que pueden transformar sus instituciones y jerarquías. Esta perspectiva cuestiona las explicaciones que presentan el capitalismo, la propiedad privada burguesa o la desigualdad como hechos naturales e inmutables. Para los autores, las clases no son únicamente categorías de ingreso, se definen por su relación con los medios de producción. La burguesía posee capital, fábricas, tierras y redes comerciales. El proletariado carece de esos medios y debe vender su capacidad de trabajar. Esa dependencia crea intereses distintos respecto del salario, la jornada laboral, las ganancias y la propiedad. La tesis tiene un objetivo político claro: convertir una experiencia dispersa de explotación en conciencia de una posición colectiva. También establece el marco materialista del libro, según el cual los cambios decisivos en la organización social se vinculan con transformaciones en la producción y en las relaciones de clase, no solo con ideas o decisiones individuales. En segundo lugar, la burguesía y la expansión revolucionaria del capitalismo. El manifiesto ofrece una valoración ambivalente de la burguesía. Marx y Engels la condenan por la explotación y la subordinación del trabajo al beneficio, pero también reconocen su papel históricamente transformador. Según el texto, la burguesía destruyó estructuras feudales, privilegios heredados y vínculos personales tradicionales, sustituyéndolos por relaciones mercantiles y contractuales. La expansión del mercado, la industria moderna y el comercio mundial modificó de manera profunda la producción, el consumo, las ciudades y las conexiones entre países. Esta observación distingue al libro de una crítica nostálgica de la modernidad, no propone simplemente regresar al orden anterior al capitalismo. Los autores entienden que el dinamismo burgués desarrolla fuerzas productivas a una escala inédita, pero sostienen que ese mismo dinamismo genera inestabilidad. La competencia obliga a innovar, reducir costos, ampliar mercados y reorganizar continuamente el trabajo. En consecuencia, las crisis de sobreproducción aparecen como una contradicción: la sociedad produce abundancia, pero no puede distribuirla de modo que toda esa riqueza encuentre una demanda solvente. El análisis vincula además la mundialización económica con la transformación de culturas y economías nacionales. Aunque varias predicciones concretas del texto han sido discutidas por la historia posterior, su descripción del capitalismo como un sistema expansivo, innovador y disruptivo sigue siendo una de sus contribuciones más estudiadas. La crítica se dirige precisamente a un orden capaz de producir riqueza extraordinaria junto con dependencia social e inseguridad laboral. En tercer lugar, el proletariado. La organización colectiva y la revolución política, para Marx y Engels, el proletariado no es solo el conjunto de personas pobres, sino la clase formada por trabajadores que, al no controlar medios de producción propios, viven de vender su fuerza de trabajo. El manifiesto describe un proceso mediante el cual conflictos inicialmente locales, como disputas salariales o resistencias a las condiciones de fábrica, pueden convertirse en lucha política organizada. La organización es decisiva porque la desigualdad, por sí misma, no garantiza una transformación social. Los autores atribuyen a los comunistas la función de impulsar la unidad internacional del proletariado y de hacer visibles los intereses comunes que atraviesan fronteras nacionales. Su llamado final a la unión de los trabajadores expresa esa dimensión internacionalista. El objetivo planteado no es una reforma aislada, sino la conquista del poder político por el proletariado y la transformación de las relaciones de propiedad. Esta propuesta debe leerse en el contexto de las revoluciones europeas de 1848, cuando las demandas democráticas, nacionales y sociales se entrecruzaban. El texto anticipa que el proletariado puede convertirse en una fuerza histórica capaz de abolir las condiciones que lo constituyen como clase subordinada. Esa premisa ha sido objeto de críticas importantes, pues presupone una dirección histórica y una cohesión de clase que no siempre se verifican. Sin embargo, explica la fuerza del libro como intervención política, convierte un diagnóstico del capitalismo en una estrategia de movilización colectiva. En cuarto lugar, abolición de la propiedad burguesa y medidas de transición, una de las afirmaciones más debatidas del manifiesto es su defensa de la abolición de la propiedad privada burguesa. El texto no plantea eliminar toda posesión personal ni los bienes de uso cotidiano. Su blanco es la propiedad capitalista de los medios de producción, es decir, aquella que permite apropiarse del trabajo ajeno mediante la relación entre capital y trabajo asalariado. Marx y Engels sostienen que la propiedad burguesa ya descansa en una desigualdad fundamental, porque concentra el control productivo en una minoría mientras la mayoría debe trabajar para ella. En el tramo programático del libro, proponen medidas como impuestos progresivos, centralización del crédito y los transportes, educación pública y gratuita, y cambios en la herencia y la propiedad de la tierra. Estas medidas se presentan como intervenciones iniciales, variables según las condiciones de cada país, y no como una descripción completa de la sociedad comunista. Por ello, es impreciso leer el manifiesto como un manual administrativo acabado. Su horizonte es una sociedad en la que la producción deje de organizarse para el beneficio privado y desaparezcan las clases. La fórmula ha generado controversias duraderas sobre libertad, igualdad, Estado y derechos de propiedad. También obliga a distinguir entre el texto de 1848 y las políticas aplicadas posteriormente por gobiernos que se declararon marxistas. El interés analítico del pasaje reside en que conecta la crítica de la explotación con instituciones concretas, mostrando que la transformación social requiere cambios en las reglas que distribuye poder económico. Por último, la crítica a los socialismos rivales y el alcance histórico del panfleto, el manifiesto no se limita a oponer comunismo y capitalismo. Una sección extensa clasifica y critica corrientes socialistas existentes en su época, entre ellas el socialismo reaccionario, el pequeño burgués, el alemán o verdadero. Conciliar permanentemente capital y trabajo, o diseñar comunidades ideales sin apoyarse en la acción política de clase. Su desacuerdo principal es estratégico y teórico. Consideran insuficiente apelar a la benevolencia de las élites o imaginar modelos sociales sin explicar las fuerzas capaces de realizarlos. Frente a ello, defienden un socialismo ligado a la lucha del proletariado y a las contradicciones del desarrollo capitalista. Esta polémica revela que el texto fue escrito dentro de un campo socialista plural, no como una doctrina aislada. La última sección precisa además una política de alianzas. Los comunistas apoyan movimientos revolucionarios contra órdenes existentes, pero procuran mantener visible la cuestión de la propiedad y la independencia organizativa proletaria. Históricamente, el libro adquirió una difusión mucho mayor desde la década de 1870 y se convirtió en referencia central del socialismo y el comunismo internacionales. Su alcance no proviene de ofrecer respuestas técnicas para cada problema político, sino de reunir diagnóstico histórico, lenguaje movilizador y una delimitación firme frente a adversarios ideológicos. Esa combinación explica tanto su persistencia como las intensas disputas que ha suscitado. En conclusión, el manifiesto comunista debe ser leído por quienes buscan comprender la genealogía del marxismo, la crítica moderna del capitalismo y el vocabulario político que marcó buena parte de los movimientos obreros de los siglos XIX y XX. También resulta útil para estudiantes de historia, sociología, economía política y filosofía, así como para lectores interesados en debatir desigualdad, globalización. Propiedad y organización laboral desde una fuente primaria. Su beneficio intelectual no consiste en proporcionar un programa contemporáneo listo para aplicar, sino en obligar a examinar cómo las estructuras económicas condicionan relaciones de poder, conflictos sociales e instituciones políticas. La lectura gana profundidad cuando se acompaña de atención a su contexto de 1848 y de una evaluación crítica de sus pronósticos, sus simplificaciones y sus consecuencias históricas posteriores, frente a libros de teoría política más extensos y técnicos. Se distingue por su concentración en pocas páginas, articula una interpretación de la historia, una descripción dinámica del capitalismo, una teoría de clase y un llamado a la acción. Frente a críticas morales de la desigualdad, su rasgo diferencial es explicar la explotación mediante relaciones de producción y propiedad. Frente a programas reformistas, sostiene que las contradicciones del capitalismo exigen una transformación más profunda. Su prosa directa y su potencia retórica ayudan a explicar su influencia, pero no eliminan la necesidad de discutir sus premisas. Precisamente esa tensión entre claridad programática, ambición histórica y controversia persistente hace que siga siendo una obra indispensable para entender los debates políticos modernos. Si deseas apoyar a Karl Marx, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.